Són les 7. La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Què tal? Com esteu? Bona tarda. L'últim trimestre de l'any és el del balanç econòmic a nivell macro i també a nivell domèstic. I enguany res apunta al fet que vagi a ser millor que l'anterior. Els preus segueixen disparats, així com les càrregues impositives sobre els productes, siguin de primera necessitat o no, que consumim. Els experts ja han posat negre sobre blanc en què s'ha traduït l'increment de l'IVA. Atenció, 263 euros més per família que l'any passat. I us fareu la pregunta. I els salaris? Doncs no us preocupeu. Això és l'única cosa que no puja. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant la Linterna COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I el temps que ens espera les properes hores? Doncs espera un final de mes i una entrada del mes d'octubre amb calor, amb temperatures desbocades. Possiblement tindrem una calor mai viscuda en algunes poblacions de Catalunya. I mentre la calor cullerà, la pluja no arribarà. La sequera, malauradament, va a més. Irem a les carreteres a les 7 de la tarda i gairebé 2 minuts per saber si hi ha algun tipus d'incidència. A hores d'ara connectem amb el Servei Català del Trànsit. Sílvia de l'Amo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit tenim uns punt de lentitud a la P7 a Sant Cugat del Vallès, en Sant Girona, on hi ha un carril callat on s'ha variat un autobús, no hi ha ferits ni res, però això està creant 8 quilòmetres i mig i en sentit contrari arran de l'efecte Tafaner, 9 quilòmetres de circulació lenta. Si continuem els accessos nord, hem de mencionar P7 i B30 a la zona de Barberà del Vallès. També mencionem els accessos nord, la C-17 a Mollet, enllaç amb la AP-7, i que ens dificulta arran d'aquest accident, aquesta avaria, perdó, que us comentàvem. I tenim entrades a la C-58 i la C-33 cap al nord de la Trinitat, amb congestió. Accessos sud amb problemes a la 2, a Sant Joan d'Espí, a la B-23 també, i rondes ja amb molta mobilitat. Bona tarda.
Gràcies per la informació i d'aquí a un moment, com hem fet al llarg del dia a la cadena COPE, avui parlarem del risc de ser tímid a l'escola. Els experts assenyalen que els nens tímids estan més exposats al bullying i demanen que els professors interactuïn amb ells perquè es puguin relacionar el més aviat possible. En parlarem de tot plegat amb la companya Yolanda Bernal i també amb la Verònica Sierra, experta en didàctica.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Buscas un lugar increíble? ¿La casa de tus sueños o un lugar donde ser feliz? Ven a Facilmóvel. En Facilmóvel hacemos realidad el cambio que necesitas. La habitación de tus sueños con plazo y entrega rápido. Tomamos medidas sin compromiso. Como tú la quieres. Cómoda. A tu medida. Aprovecha nuestras ofertas de otoño. Llámanos o encuentra tu tienda más cercana en facilmóvel.es.
En la diócesis de Barcelona, una de cada tres personas es pobre. Estamos frente a una gran emergencia. No podemos poner fin a todas las desigualdades, pero juntos lograremos que estas personas no tengan que escoger entre comer o pagar alquiler. Haz tu donativo en caritas.barcelona, al teléfono 93 112 70 10 o en el Bizum 333 81.
Llega la Revoluplus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
Corre, solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Nuevas aperturas en Igualada y Palafolls. Y 12 centros en Barcelona. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados, mañana y tarde.
Vuelve el Oktoberfest Barcelona. Gastronomía alemana, música y espectáculo de la mano de Paul Anner, cerveza oficial del Oktoberfest de Múnich. Disfrútalo con tu familia y amigos del 4 al 15 de octubre en Fira Barcelona Montjuïc. Reserva ya tu mesa o tu mesa VIP en oktoberfest-mediobarcelona.es. No faltes, es nuestro décimo aniversario. Oktoberfest Barcelona y Paul Anner recomiendan el consumo responsable.
COPE Catalunya i Andorra.
Es calcula que un 10% dels nens són tímids. Això, d'entrada, no té per què ser un problema. Cadascun de nosaltres té un caràcter diferent. Però hi ha vegades en què aquests nens tímids han de recórrer ajuda professional perquè el dia a dia els genera molta angoixa. La timidesa no deixa de ser una sensació d'inseguretat, de vergonya, que complica molt la relació amb els altres. Als nens els hi costa molt fer amics i en aquesta edat això es pot viure amb molta inquietud. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, que un nen és tímid, ja es pot començar a sospitar des de molt petits, veient la forma en què relacionen amb altres nens i fins i tot amb familiars. Esther Pichardo és psicòloga infantil i ens ha explicat que comencen a passar-ho malament quan agafen consciència de que els altres els poden jutjar.
Suele aparecer, no aparece hasta los 2 años, cuando el niño empieza a descubrir las emociones y entonces ya es consciente de que los demás pueden evaluar sus actos. Pues ahí empieza un poquito la timidez. Y en la adolescencia, a día de hoy también, con las redes sociales y todo esto, pues lo que tú comentas, el sentirse incluido en un grupo, es muy importante en esa etapa de la adolescencia.
I què hem de fer si el nostre fill o filla és tímid o algú del nostre entorn? Sobretot ser comprensius, ajudar-los a acceptar-se. En els casos més greus, recórrer a la teràpia i treballar molt l'autoestima. No forçar mai, segons quines situacions, i evitar ser sobreprotectors.
També des de casa és important el treball, l'entorn familiar. Hay que evitarse de proteccions o patrons rígids, autoritaris, que hace que los niños se repriman más. También es importante que no ponerle etiquetas, no forzarle la típica frase de uy, hablas poco, puedes hablar más. No poner etiquetas, ¿no?, a estas personas. Reconocer sus méritos, darle oportunidad para relacionarse y trabajar la autoestima, que es su sitio de desarrollo.
La psicòloga Esther Pichardo reconeix que en un moment d'exhibicionisme a les xarxes socials, els nens i adolescents que són tímids ho passen més malament. Poden sentir més vergonya, més sensació d'inferioritat per la comparació amb els altres i, per tant, patir més aïllament social.
Per tant, la recomanació dels pares que es trobin en aquesta situació, pel que diuen els experts, és evitar la sobreprotecció, no posar etiquetes i ser molt comprensius. Aquesta és la teoria, però després, Yolanda, la pràctica no sempre és igual de fàcil.
Exacte, jo sap molt bé la Vanessa, que té un fill de 5 anys, es diu Javier i forma part del 10% de nens que es calcula que són tímids. De moment no li afecta el seu dia a dia, tampoc a l'escola, però la seva mare ens ha explicat com reacciona de vegades amb els seus companys.
Bueno, problemas, no sé, hablé con la profesora del colegio y cuando él tiene también algún conflicto con algún niño, reacciona exactamente lo mismo, agacha la cabeza, se empieza a rascar, no habla. Entonces, de momento estamos pendientes de él, pero problema todavía no se ha detectado ninguno.
O sea,
yo pienso que es timidez, que no hay nada más.
Una actitud que té amb els seus companys, però també amb gent que coneix i amb la que es relaciona habitualment, també familiars. De moment, el Javier no necessita ajuda professional. A l'escola li han recomanat que esperi una mica, a veure com evoluciona. Mentrestant, la seva mare ha trobat la manera de que s'obri una mica més.
No, todavía no, porque, bueno, ahora parece que lo estoy engañando en el plan de que, venga, va, si saludas a esta persona y le das la mano, le chocas porque no le gustan los besos,
sí,
te compro un muñequito que a él le gusta, ¿no? Entonces parece que como por ahí lo voy encaminando un poquito. Pero claro, tampoco quiero que se acostumbre.
Segons els experts, els pares s'han de preocupar si detecten que aquesta timidesa impedeix al nen relacionar-se de forma fluida per por o estrès, fins al punt de que aquesta situació els pot provocar plors o terrors nocturns.
Hoy es un placer poder hablar con Verónica Sierra, que es profesora de la Universidad de Zaragoza del área de didáctica general y de organización. Profesora Sierra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Estaría bien empezar en diferenciar qué es un niño o niña tímido y un niño o una niña introvertido, ¿no?
Bueno, pues sí, es importante porque además es un término que generalmente se tiende a usar de forma indistinta. Y aunque sí que tienen muchos rasgos que son comunes, pues existe una diferencia importante.
Uh-huh.
Y es que los niños tímidos pueden llegar a evitar las situaciones sociales, pero por una decisión propia, es decir, por su preferencia. Ellos prefieren estar solos a estar con acompañados de otros iguales,
sí,
porque son en esos momentos de soledad donde ellos pues de alguna forma recargan su energía. En el caso de los niños tímidos pues cambia bastante la cosa, porque ellos sí que tienen ese deseo de participar en las situaciones sociales, pero digamos que es su miedo el que les impide, y también en otras ocasiones pues preocupación por lo que pensarán o su déficit de habilidades sociales, es lo que les produce que eviten ese tipo de interacciones.
¿Cuáles son las consecuencias que la timidez puede tener en estas personas? Estamos hablando de niños, no sé si un niño tímido va a ser un adulto tímido en el futuro.
Bueno, pues la verdad que para resolver esa cuestión podemos remontarnos a su origen. Su origen nos dice que la timidez tiene una parte que sí que está basada en factores más biológicos o genéticos, y otros que sí que dependen del ambiente. Y ahí es donde sí que podemos jugar con esas vivencias o experiencias que a lo largo de la vida va a tener el adulto. Entonces, no es que vaya a dejar de ser tímido, pero sí que puede adquirir estrategias que le permitan desenvolverse en todo tipo de situaciones.
Uh-huh. Profesora, ¿en qué casos hay que empezar a preocuparse? Porque todos tenemos ese punto tímido. Sería malo dejar de tenerlo, ¿no? Pero hay que empezar a preocuparse en algunos casos en concreto. Yo decía que al inicio que el riesgo de ser tímido en la escuela, hay muchos expertos que dicen que los niños pueden estar más expuestos al bullying, ¿no?
Pues sí, la verdad que las consecuencias que puede tener la timidez, una de las más graves, pero esto sobre todo cuando hablamos de una timidez extrema, ¿no? Puede llegar a derivarse incluso en trastornos de ansiedad social o incluso depresión. Pero esto ya, pues, lo que digo, cuando son ya casos de timidez extrema. Habitualmente, casos en los que tenemos que preocuparnos, pues es cuando la timidez no es puntual. Es decir, es un patrón de conducta que ya está estable en nuestra forma de comportarnos y que persiste en el tiempo. Y además, se da así en diferentes contextos y sí, en diferentes situaciones, que de alguna forma nos limitan el desarrollo, pues, a nivel social, académico, laboral.
Es decir, que puede influir en el rendimiento escolar, ¿no?
Efectivamente, puede influir en el rendimiento escolar. De hecho, muchos estudios dicen que está asociado que los niños tímidos tengan un bajo rendimiento escolar, pero en ningún caso esto está relacionado con su nivel de inteligencia.
Uh-huh.
Es decir, lo que estos autores nos cuentan es que está relacionado, pues, con esa falta de participación en el aula. Al final, no se implican tanto en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Si tienen dudas, tampoco levantan la mano para preguntar.
Claro.
Y luego también tienen una falta de atención, pero que puede venir influenciada por como unas tormentas internas que tienen estos niños tímidos, que a lo mejor están en clase y están diciendo, ay, igual el profesor me pregunta ahora, o vamos a pasar a la parte práctica y voy a tener que estar trabajando con otros niños o buscar pareja. Y entonces están preocupados por ese tipo de cuestiones y pueden de algún modo desengancharse de, uh-huh, de la clase. Y esto afectará a sus habilidades académicas.
Profesora, ¿los niños que sufren de esta exclusión o de esta victimización necesitan ayuda por parte de los adultos para detener ese comportamiento? Y yo me imagino que es muy importante ponerlo en conocimiento de la escuela, ¿no? Y si cabe, en la de un especialista en los casos en los que se considere necesario.
Totalmente. Además, agradezco muchísimo esta invitación, pues sobre todo porque además estáis poniendo en valor una conducta que no es una patología, o sea, no necesita medicación ni ningún tipo de estas cosas que a veces se ponen en cuestión.
Es un rasgo de personalidad.
Exacto, es un rasgo de personalidad que por lo tanto va a vivir con ellos, pero que, lo como comentábamos, no vamos a cambiar esa parte genética, pero sí esa parte que viene afectada por el entorno en el que se desenvuelve el individuo y las experiencias que tiene, que esto sí que, digamos, podemos trabajar en ello y ayudarle. ¿Desde dónde? Pues desde ambos contextos, tanto desde la familia como desde el contexto escolar, es muy importante que lo trabajen de forma conjunta.
Uh-huh.
¿Estrategias para ello? Pues quizás establecer relaciones de apego tanto con de la familia y el niño como del docente y el niño, y que sean positivas y seguras, ¿no? Que se cree una relación de confianza donde el niño, pues, se sienta apoyado. Fomentar sobre todo su autoestima y autonomía son aspectos muy importantes para que se sienta más seguro de sí mismo, por ejemplo, pues sobre todo dedicándoles tiempo a escucharlos, a comprenderlos, y también pues darle responsabilidades que de algún modo garanticemos que se pueden llevar a cabo con éxito. Evitar las comparaciones, que es algo también que se hace de forma inconsciente y es un error que a ellos les afecta.
Uh-huh.
aumentar también las oportunidades sociales, es decir, tanto desde la familia como desde el ámbito escolar, debemos crear muchas oportunidades en las que ellos puedan relacionarse. Pero es muy importante que antes también les dotemos de estrategias,
claro,
en las que se puedan desenvolver también con éxito. Por ejemplo, pues los podemos llevar al parque, apuntar esas actividades que les gusten, por ejemplo, el trabajo en equipo, que ahí la motivación de que la actividad les guste también es otra opción con la que se puede acertar. Y luego en el aula, pues un poquito a la hora de hacer grupos, pues que el docente conoce también a los demás niños y niñas y que de algún modo pues establezca esa organización en la que este niño tímido se vaya a sentirse aceptado y cómodo en el grupo en el que se encuentra.
Y sobre todo, súper importante, no etiquetar, por favor. O sea, ya sabemos que todas las familias hay el simpático, hay el tímido, hay el más cagueta, que se suele decir, pero fuera etiquetas y fuera aquello de decir, venga niño, saluda, venga niño, no te escondas, venga niño, ¿entiendes? Porque es una manera de que ese niño se vuelva a retrotraer, porque vete a jugar con los demás, no.
Totalmente de acuerdo. El hecho de poner etiquetas es un gravísimo error, porque además ellos desde pequeños, si ya escuchan que son tímidos, al final llegan a un punto en el que no ponen nada de su parte por encontrarse mejor en ese tipo de situaciones sociales, ¿no? O no son retos para ellos el poder exponerse y llegar a sentirse cómodos y disfrutar de todo lo que nos aportan otras personas, sino que es una sensación en la que ellos se encuentran como aceptando que son así y que no pueden hacer nada, claro, para
claro,
cambiarlo.
Claro, claro, claro. Pues nos ha servido muchísimo todo lo que nos ha explicado Verónica Sierra, profesora de la Universidad de Zaragoza y experta en esa didáctica general y organización. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros y dejemos a cada uno que sea ser como es. No forcemos.
Totalmente, muchas gracias.
Gracias, Verónica, un abrazo, gracias, adiós.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Eres de los que les cuesta un poquito bajar el peso? Bueno, pues tranquilo, porque Enriqueta es dietista de Laboratorios Clinitec y nos va a contar cuál es la mejor manera de bajar de peso rápido, seguro y natural. Enriqueta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Monse. Pues sí, el mejor método para perder grasa corporal, para adelgazar, es a través del plan 1-2-3. Te va a ayudar a perder de 4 a 7 kilos en tan solo 3 semanas. Es fácil, es drenante, te deshinchas, eliminas volumen, grasa. Y además te cuidas la salud, ¿eh? Porque nivelas el azúcar, el colesterol y la hipertensión. Y esa rodilla y esa espalda recuperan ese movimiento sin que tengas dolor, porque por fin consigues bajar de peso. Ah, y lo que queremos escuchar, Monse, sin efecto rebote, ¿eh? Y yo te repito que en 3 semanas pierdes de 4 a 7 kilos y bajarás más de 3 centímetros de volumen.
Además, Enriqueta, vamos a comer, porque no son batidos esto, está realizado con plantas minerales y vitaminas y apto importante para hombres y mujeres y todas las edades.
Sí, para todo el mundo, no hay excusa, ¿sí?, para perder peso.
Bueno, pues vamos con la primera semana a ver qué es lo que tenemos que hacer.
Pues mira, la primera semana hacemos una limpieza con los sobres de piña. Ellos nos ayudan a eliminar toxinas, depuramos, reducimos el abdomen, nos olvidamos de la retención de líquidos y en esta semana, Monse, perdemos ya 2 kilos.
Fenomenal. La segunda semana
renovamos la flora con los sobres de naranja, que son pura fibra y prebióticos, mejoramos la digestión y nos despedimos del estreñimiento y perdemos 2 kilos más.
Ya llevamos 4 y llega la tercera semana.
Llegan las cápsulas captagrasas saciantes, nos calman la ansiedad, nos ayudan a atrapar y eliminar la grasa para que sigamos perdiendo peso. Sí, sí, ya han pasado 3 semanas y en tu báscula de 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres tu plan?
Sí.
¿Cómo lo puedes conseguir? Pues marcando ese teléfono 650-51-52-53.
Vamos a repetirlo, 650-51-52-53. Lo vamos a recibir, pero no va a venir solo, ¿no, Enriqueta?
Pide, Montse, pide.
Por ejemplo, ¿gel adelgazante?
Sí.
¿Gel adelgazante puede ser? ¿Sí?
Sí.
¿Las infusiones sí. puede ser?
También, también. Bien. Vamos a hacer la oferta redonda, Monse. Las tres infusiones, que es un complemento con el plan 1, 2, 3. La detox, más la verena, más la lipo. Y sí, sí, este gel que lleva rolón incorporado, destructor de grasa que alisa, sobre todo en esas zonas tan complicadas como puede ser cadera, muslos, barriga y brazos. Esta gran promoción gratis que te viene, sí, sí, con tu plan 1, 2, 3 y solo marcando el teléfono. Y repetimos, 650-51-52-53.
Bueno, pues marca ese 650-51-52-53 porque además de adelgazar con ese plan 1, 2, 3 de Clinitec, vas a eliminar retenciones, bajar volumen, combatir el estreñimiento, vas a perder de 4 a 7 kilos. Además, ese extra de regalo con ese gel adelgazante, con esas infusiones. Así que hay que marcar ahora mismo ese 650-51-52-53. Es fácil, económico y además importante, Enriqueta, con registro sanitario.
Claro que sí, por eso es apto para todo el mundo, Monse, ¿eh? Y además no tienes que moverte de casa porque te lo llevamos a tu domicilio particular o en la donde estés en el trabajo por mensajería y sin gastos de envío. Solo tienes que marcar el teléfono, te informamos, te asesoramos gratuitamente, está mi equipo, estoy yo para ayudarte, para que consigas por fin tu, bueno, pues tu plan, perder de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas.
650-51-52-53. Enriqueta, muchas gracias. Un beso.
Un besazo muy fuerte, Montse.
I parlant de menjar, saps quins són els supermercats més econòmics on pots estalviar fins a una mitjana de 1.056 euros? Doncs t'ho explico d'aquí un moment amb la companyia de l'Esther Lorente, portaveu de l'OCU Catalunya, que han realitzat un cop més l'estudi de supermercats, una eina que permet al consumidor estalviar.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por dos tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
La Organización de Consumidores y Usuarios ha realizado un estudio de supermercados, una herramienta que permite a los consumidores, atención, ahorrar de media 1.056 euros en la cesta de la compra al comprar en el establecimiento más barato. Los resultados de este estudio ya sabéis que se publica en la revista OQ Compra Maestra de octubre, pero ya sabéis que nosotros siempre tenemos la posibilidad de llamar a Esther Lorente, portavoz de OQ Cataluña, para que nos explique un poquito ese estudio. Esther Lorente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Para la elaboración de este estudio habéis visitado más de 1.000 establecimientos, ¿no?, en diferentes ciudades.
Sí, sí, más de 1.100. En 65 ciudades hemos indexado pues más de 155.000 precios, es decir, el estudio es bastante exhaustivo. Piensa que este estudio nosotros lo hicimos en la toma de datos, digamos,
¿sí?,
se hizo la primera quincena de mayo del 2023. Entonces, bueno, aquí no tenemos en cuenta, y luego si acaso quiero una pequeña mención, al aceite de oliva y la burrada que ha subido durante el mes de, bueno, durante el verano, ¿no?
Eso es.
Pero sí, bueno, con ese estudio de supermercados y poniendo al alcance de los consumidores la comparativa de precios, pues pueden incluso ahorrar, pues ya te digo, 1.056 euros al año. El tema es el siguiente, estamos también ante una media de subida, de media, de un 14,1%.
Una brutalidad.
Ah, sí, el año pasado subieron un 15,2% y ahora pues un 14,1%. Esto significa que en los últimos dos años la cesta de la compra se ha encarecido más de un 30%. Y es realmente muy alarmante.
Desde luego que sí. De los 236 productos que componen la cesta que habéis escogido, habéis visto unas subidas impresionantes en productos como, por ejemplo, el azúcar.
Sí, Sí, el azúcar, ahora ya no podemos tomar azúcar. Un 66% ha subido. ¿Qué significa esto? Que todos los productos que tengan azúcar, como por ejemplo pues la leche condensada o la mermelada o los helados, pues la leche condensada ha subido un 61%.
Uh-huh.
Otra cosa que también nos ha sorprendido muchísimo, las zanahorias han subido un 56% respecto al año anterior. Y decir que, bueno, como dato así importante, es que 9 de cada 10 productos han subido, quiero decir, el 90% en general. Han tenido, bueno, alguna bajada, por ejemplo, el aceite de girasol,
¿sí?
El plátano de Canarias, que ya está como un poco a unos precios similares a los que hubo antes del volcán de La Palma, y las maquinillas desechables, y poca cosa más ha bajado. Entonces, bueno, la situación es bastante bastante alarmante.
Oye, qué extraño, ¿no? Que suba el oro líquido, el aceite de oliva, y baje ese de aceite de girasol en un 39,8%.
Sí, bueno, baja por un tema de geopolítica más que otra cosa, ¿no? El aceite de, lo que pasa es que nosotros en el tema del aceite de oliva estamos viendo que desde mayo, que es cuando hayamos tomado estos datos, hasta ahora, finales de agosto, había subido un 25%. Es que además el aceite de oliva es más caro aquí, en España, que en Portugal, Italia o Francia, que también se usa, siendo además uno de los países con mayor exportación. Entonces nosotros lo que sí que estamos pidiendo a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y al Ministerio de Agricultura que por favor auditen esto, porque aquí está pasando algo que se nos escapa.
Exacto. ¿Habéis encontrado muchas diferencias de precios entre ciudades y establecimientos?
Sí, claro. A ver, siempre hay bastantes diferencias. Por ejemplo, pues las ciudades más baratas para comprar, pero bueno, nosotros nos pillan un poco lejos, son, ya te lo diré, Teruel y Córdoba, ¿no?
Sí.
Bueno, y más caras, pues por ejemplo, Palma de Mallorca, Madrid, Palmas de Gran Canaria y Becho. Aquí a nivel de Cataluña estamos también entre, no somos las más caras, pero sí, también tenemos bastante subidas de precios, sí, sí.
Uh-huh.
Y también en función de la cadena de supermercados. Hay algunos que son bastante, bueno, sí, económicos, y otros que no lo son tanto.
Uh-huh. Estamos poco acostumbrados. Antiguamente, nuestras madres, a lo mejor se pateaban varias tiendas, ¿no?, para encontrar el producto más económico. Hoy en día se puede hacer poco, primero por falta de tiempo y después porque a lo mejor para desplazarte te gastas más en gasolina que lo que te vas a ahorrar en el producto, ¿no?
Sí, pero es que algo tendremos que hacer, porque
claro,
realmente ir a comprar, a lo mejor estamos acostumbrados a ir a comprar al supermercado. Yo me acabo de dar cuenta esta mañana, viendo todo esto, que estoy comprando en un supermercado que es de los más caros. Entonces tendré que a lo mejor andar un poquito más y hacer la compra en otros. Lo que sí queremos, que es interesante, y así a nivel general, para que no tengan que ir peregrinando por los supermercados, es que los productos de marca blanca en las grandes superficies a nivel nacional, Mercadona, Alcampo, siempre suelen ser interesantes de comprar ahí. Los de marca blanca. Y los de una marca determinada, que nos gusta mucho esa marca y no otra, a lo mejor en un supermercado de ámbito más local o más regional, el precio es más económico que en estas grandes superficies.
Uh-huh.
Sería un dato.
En este estudio constatáis, obviamente, como decías, la importante subida de precios de esta cesta de la compra, que resulta especialmente perjudicial para las familias con menos recursos. Por ello, insistís una vez más y pedís al gobierno, oye, que amplíe ya de una vez por todas esa reducción del IVA a la carne y al pescado, y sobre todo que aumente la cuantía y el número de beneficiarios de cheques de alimentos vigentes en la actualidad.
Pues sí, porque mira, lo de la bajada del IVA era una cosa que al principio parecía que sí, pero se lo ha comido la subida en general.
Claro.
Y entonces esto, en realidad, lo que estamos haciendo es posponer el golpe a enero de 2024 de momento, porque piensa que se redujo el IVA en muchos productos y en algunos incluso se puso a cero, en alimentos como la pasta, las legumbres, etcétera. Por eso vemos que no ha subido un 14% este año y no un 15%, que es lo que subió el año pasado. Yo creo que eso es lo que se ha comido el margen de IVA, que se ha rebajado. Pero esto, cuando entre el IVA y siga en vigor como estaba, vamos a tener un problema. Entonces, que se audite bien también estas bajadas de IVA, cómo se está haciendo, si finalmente se está repercutiendo o se están ampliando márgenes,
claro,
en toda la cadena de alimentación. Eso nosotros pedimos reuniones en la que todos los operadores pues se pongan en una mesa, nos sentamos a ver dónde está el problema, para buscar, porque el esfuerzo hay que hacerlo entre todos, no siempre al final que se traslada todo al consumidor.
Está claro. Bueno, para las personas que quieran tener más información de ese estudio y para que puedan ver cuáles son esos supermercados
supermercados más o menos económicos. ¿Qué lo hacemos? ¿A través de vuestra página web de la OCU?
Sí, sí. Sí, a través de nuestra página web buscan comparador de supermercados y allí te encontrarán toda la información de su comunidad y de su localidad.
Muy bien, pues enhorabuena por ese trabajo y agradecerlo porque obviamente nos hacéis que el bolsillo nos pique un poquito menos gracias sí. a esos buenos consejos. Esther Lorente, portavoz de OCU Cataluña, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Dos quarts de vuit, linterna COPE Catalunya i Andorra. Oye, ¿sabéis que el otro día se le averió el coche a mi cuñado? ¿Y os podéis creer que su seguro no le dejaba elegir el taller que quería? Pues si te vas a la Mutua te van a dejar elegir el taller y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua y consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
El lunes 2 de octubre, Ángel Expósito y La Linterna vuelan a Bogotá con Iberia. Porque el espacio Iberia se traslada por primera vez fuera de España y cruza el Atlántico para abrir sus puertas en Bogotá. Será el próximo 2 de octubre. Te contaremos la apuesta de Iberia en Colombia y en toda América Latina. Aquí, en COPE, en La Linterna con Ángel Expósito.
Ara és el moment de l'actualitat, d'última hora informativa amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, bona tarda de nou.
Què tal? Bona tarda de nou. Doncs mira, començo al Parlament perquè in extremis Esquerra i Junts han aconseguit consensuar una proposta de resolució perquè demà s'aprovi un text a favor de l'amnistia i l'autodeterminació. Es votarà una transacció entre Junts i Esquerra en què es comprometen a no donar suport a la investidura de Pedro Sánchez si no es fan efectives les condicions d'un referèndum. Junts i Esquerra també han pactat amb la CUP una proposta que defensa la llei d'amnistia que inclogui només els processats en la causa del procés. El PSC ja ha dit que només votarà a favor de la seva pròpia resolució, que defensa en aquest cas el diàleg dins de la Constitució. I a Salt, la caiguda d'una bastida en unes obres a l'espai gironès ha deixat a 3 treballadors ferits. Els treballadors estarien formigonant l'encofrat d'una nova construcció quan un pilar ha cedit i ha provocat l'accident. Un home ha pogut sortir pel seu compte i els altres dos han requerit l'assistència dels bombers per poder ser alliberats de la ferralla. Un dels ferits es troba en estat greu. I prevenir el suïcidi, especialment entre els joves, és l'objectiu de la campanya Triu la vida, que es farà a totes les universitats catalanes. Avui ha arrencat a la UAB, es faran tot un seguit d'activitats al voltant de la prevenció del suïcidi i de la promoció de la salut mental en l'àmbit universitari. I és que els intents de suïcidi en aquestes franges d'edat han anat a més, sobretot després de la pandèmia. El suïcidi és la primera causa de mort en la franja d'entre 15 i 44 anys.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda, gràcies i fins demà.
Fins demà, que vagi molt bé.
I jo no sé si li va bé o no al Barça, en aquest cas. Senyor Gil, bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda. El d'handbol, sí. El club en general ja ho veurem.
Home, perquè vostè diu que hi ha tranquil·litat al Barça després del registre aquest matí al Comitè Tècnic d'Àrbitres. Me l'explica?
No, li explico. Aquest matí la Guàrdia Civil, a instàncies del jutge que porta al Negreira Gate, doncs ha ordenat un registre a la seu a Madrid del Comitè Tècnic d'Àrbitres, buscant documentació. Mentre passava tot això, i en el decurs del dia, el club ha mantingut el silenci institucional en una acció que involucra el club i els expresidents Rossell i Bartomeu en un presumpte delicte de suborn. L'única veu pública del club avui ha estat la de Xavi, a la prèvia del Barça-Sevilla de demà, en Lliga, a Montjuïc. El tècnic insisteix que mai ha tingut la sensació de sentir-se beneficiat pels arbitratges. En el plànol merament esportiu, la llista de convocats és la mateixa que es va fer de cara al desplaçament a Mallorca. També s'han fet públiques les xifres econòmiques de l'últim exercici del Club Blaugrana. 304 milions de benefici, volum d'explotació de 1.259 milions d'euros. A l'Espanyol, segons que informa Quique Iglesias, la renovació de Nico Melamed és cada dia més complicada. Després de la derrota a Tenerife, el migcampista Álvaro Aguado ha dit als mitjans del club que serà aquesta una lliga llarga. I en plana poliesportiva, el que li deia, tenim en joc un partit de la Lliga de Campions d'handbol, fase de grups, tercera jornada. Estan jugant a Portugal el Porto i el Barça, marcador al descans Porto 15, Barça 19. I en bàsquet tenim Lliga ACB. A mitja hora comença l'Olímpic, el Joventut Granada. I en 60 minuts, a Fontajau, al Girona Gran Canària. Tots dos els podreu seguir al Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Doncs ahí estarem, senyor Gil, gràcies.
Fins demà.
Que vagi molt bé. Més informació a Esports COPE. I atenció, perquè d'aquí a re us parlarem d'una ciutat ben maca com és Girona. I parlarem concretament dels pisos turístics. Ho estem fent al llarg de la programació de la COPE, però d'aquí una estona parlaré amb el company Sergi Tor i la tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Girona, la senyora Cristina Andreu.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En la Linterna COPE Cataluña y Andorra vamos a hablaros de abusos bancarios. Vamos a empezar sabiendo qué son los abusos bancarios, porque a lo mejor lo que para ti es un abuso, para otro no lo es. Los amigos de Área Jurídica Global siempre están ahí al pie del cañón para darnos respuestas a tantas preguntas que nos hacemos. Arianda López y Javier López, abogados de Área Jurídica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué son los abusos bancarios?
Todas aquellas cantidades que el banco te ha cobrado de más. O bien un abuso de no haberte refinanciado una deuda cuando debería haberlo hecho.
O bien algo que no te han explicado con la suficiente claridad y tú has firmado sin saber qué es.
O bien una balista que no correspondía cuando se firmó una hipoteca o una
banca. Podría resumir como los goles que te han colado o te han intentado colar.
¿Y dónde está el VAR? El VAR seríais vosotros, ¿no? Hacemos la repetición.
Exacto.
De la jugada.
El VAR es la propia jurisprudencia que ya hay, la normativa europea en materia de protección del consumidor, que nos dice, por ejemplo, que todas las hipotecas, sin excepción, firmadas antes del 2021 son abusivas en España, y no exagero, todas. Todas te han cobrado la comisión de apertura, te han cobrado los gastos de notario, gestoría y tasación, todas tienes un interés de demora abusivo, eso es ley, y te tienen que devolver muchísimo dinero. La media está en 3.000 euros por cada hipoteca firmada. La mayoría de préstamos que has firmado también son abusivos. O sea que
eso... Sí, nosotros seríamos quien te explica que el VAR te puede dar la razón y te lleva al árbitro. Más o menos un poco así.
Y se vuelve a repetir otra vez la jugada, digamos, claro. Para que salga de manera correcta.
Esto es como un boomerang. El banco te ha tirado un boomerang riéndose de ti, pero el boomerang le vuelve al banco y el banco ahora tiene que devolverte.
Siempre
todo
y cuando
lo que
te quejes. Claro, si no te quejas, nadie te dará nada.
Pero entonces, ¿por qué nos tratan, entre comillas, como tontos? ¿Por qué todos lo hemos pagado?
Porque solo reclama uno de cada 10.000 y al banco le sale rentable abusar de tu confianza.
De hecho, seguro que hay mucha gente pensando, sí, yo tengo hipoteca, tengo préstamo, tarjeta o cualquier relación con el banco. Pero ¿para qué voy a llamar? Es un rollo.
Por ejemplo, un dato que esto es, y es real, aunque parece mentira, 92% de los préstamos que hemos analizado para vender automóviles, para la compra de un automóvil, son abusivos.
Caray.
Y todas las marcas de automóviles los hacen. Y son abusivos. Ahora, ¿cada cuánto reclama? Uno de cada 10.000 le sale rentable. Si la normativa europea nos dice a través del Banco de España que se tiene que hacer una financiación al 5,5 y la mayoría de financiaciones son al 8, al 9, y lo dice la ley, si es abusivo es cero. Y claro, todo lo que has pagado de interés te lo tienen que devolver. El 8% a 10 años es el 80%. Si el coche te costó 60.000 euros y te tienen que devolver el 80% de intereses, pues fíjate si hay dinero a recuperar. Y el cliente pobre que dice, no, es que debo dos cuotas y no puedo pagar. No, es que te deben,
es que te
a,
deben a ti
30.000, 10.000,
y además 5.000. El coche está pagado.
Y además el coche ya estaría pagado. Que como no puedes pagar las dos últimas cuotas, encima se lo quiere quedar el banco.
Al final el banco, tampoco quiero pensar, porque en el fondo seguro que es verdad, pero no quiero pensar que se lo plantean de esta manera, pero si son 100.000 clientes en un banco y cobran un euro de más sin que nadie se entere a cada cliente,
yo no voy a decir el nombre del banco. El otro día hicimos un cálculo de cuánto ha cobrado de más un banco y eran 1.000 millones de euros. Y resulta que ha dado de beneficio 300 millones de euros. Es que el beneficio del banco es menos que lo que, iba a decir roba, pero queda feo, lo que abusa del cliente. Alucinante. Si los bancos no hicieran abusos bancarios, igual también tendrían que quebrar. Entonces esto es un captiqui-pugui.
Y tengo que decir que también una cosa que me sorprende mucho es, seguro que segurísimo, la generación boomer, ¿no?, por ejemplo, nos ha escuchado mucho hablar de abusos bancarios.
Sí, ¿eh?
Pues quien nos llama es el padre, diciendo, mira, mi hijo tiene una hipoteca. Eso claro, pasa es muchísimo.
La economía familiar de muchos ancianos es la que está tirando del carro.
Totalmente.
Hay muchos abuelos que han avalado o abuelos claro, que con su pensión ayudan a la familia. Y son los que buscan soluciones y dicen, oiga, que me voy a quedar sin pensión.
Claro, no, pero muchísima gente sabe que los abusos existen, pero no todo el mundo lo mira.
Ya. Oye, con las tarjetas de crédito ya ni hablemos, ¿no?
Bueno, no puede
más
haber,
de lo mismo.
Totalmente, igual. No, yo no, aún no he visto ninguna tarjeta de crédito que no tenga cláusulas abusivas, porque es que encima ya hay sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que te dice, en el caso de que el TAE no sea, como dice el Tribunal Supremo, 6 puntos por encima, hay una falta de transparencia. Y por falta de transparencia, porque no es claro el contrato que se firma, también es abusivo. Y te
también
que
nos pasa mucho con las tarjetas que se firman en los centros comerciales, no solo en los pasillos con una financiera, no, en el mismo centro comercial, compra usted la tele, la puede pagar a plazos con sí, esa tarjeta sí, de sea el centro comercial que sea.
Sí.
Esto también es abusivo. Mucha gente piensa, no, es que claro, yo lo firmé con Alcampo o con Capravo, esto no es un banco. Sí, sí, sí. Esto también es abusivo. Claro.
Y es abusivo también que te digan que la financiación que te hacen es al cero. Y es mentira. Porque si el televisor te costó 100 euros, el propietario del establecimiento no recibe 100 euros de la financiera, recibe 73. Y a ti te dice que te financian 100 al 0%. Y ves el contrato y dices, oye, esto es al cero. No, es abusivo. Hay que pedirle cuánto dinero recibió el establecimiento. Recibió 70 y tú estás pagando por 100 euros. Sí, al cero. Al cero, pero te están cobrando un 30.
Bueno,
hasta ahí hay abusos cuando ves el interés cero.
Es una auténtica vergüenza que pase esto, pero por suerte hay gente como los de Área Jurídica Global que siempre están aquí con nosotros, Arianda López y Javier López, ellos son abogados. Hay mucha gente trabajando detrás del 900-730906, 900-730906, para que nos dejen de tomar el pelo. Si tenéis dudas, preguntar. Y si ya os la han colado, os han metido el gol, vamos a ir a por el VAR. El VAR son Área Jurídica, ¿de acuerdo? Gracias por venir y por ayudarnos y ayudar a todas esas personas que ahora mismo están viendo la luz después de esta conversación. Gracias
a vosotros.
A vosotros por ayudarnos a difundir.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como, no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs o como quieras llamarlo.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bienvenido al Dream of the Mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Con cientos de metros para volverse locos. Con toboganes. Con Mira mamá de bomba. Y con Mira cariño, sin niños.
Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar. Reserva ya por 50 euros sin gastos de cancelación y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Crucero Fantástico 2024 de Viajes El Corte Inglés.
Cause it's a beautiful night. We're looking for some.
Aquest dijous a COPE Catalunya i Andorra ens estem fent ressò de la problemàtica dels pisos i apartaments turístics. No només afecta a grans ciutats com Barcelona o Madrid. Girona, per exemple, també ha passat dels dos pisos turístics que hi havia el 2018, atenció, als 763 actuals. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Montse.
I la majoria d'aquests pisos es concentren al Barri Vell.
Sí, perquè n'hi ha 500, aquí s'entraria ja amb el límit del 15% per barri, per tant, el que significarà, doncs, aquesta nova reglamentació possibilitarà que hi hagi un increment de 2.000 pisos turístics a Girona, però no ja al barri vell. Per què? Perquè limitarà els pisos turístics a un topall del 4% a tota la ciutat, però mantindrà aquest límit del 15% per barri. Però també elimina la nova llei l'excepció d'aconseguir la llicència si es rehabilita l'edifici sense. Bé, doncs, ara parlarem de Girona, però entrem novament amb el debat dels pisos turístics i sobretot, doncs, és un altre factor per la pujada de preus al mercat immobiliari. Per exemple, a Girona, en aquest últim any, el preu de lloguer d'un pis ha pujat un 15%. No cal dir també a l'altra gran ciutat catalana on sempre ha estat el debat dels pisos turístics, que és Barcelona. Però a Barcelona no correspon a vegades ja més llegenda que no pas realitat, perquè són molt pocs a la ciutat de Barcelona que hi ha pisos turístics. Concretament és l'1% del total d'habitatges, com ha confirmat a COPE Catalunya Manuel Alcántara, president de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona.
A Barcelona estem una mica més tranquils. Jo crec que el percentatge de pisos turístics està al voltant de l'1% només. A més, en el cas de Barcelona, no és només que existeixi... No és que hi hagi un topall, és que no hi ha llicències noves des de fa gairebé 10 anys, no? Per tant, en això estem tranquils, perquè l'explicació a l'increment del preu de l'habitatge és clarament qualsevol cosa menys el turisme, no?
És el que diu Manuel Alcántara, se parla molt de pisos turístics a Barcelona, però únicament és l'1% del total. I ara plantejo una qüestió que potser a algú no, ja no li interessa. Sí. Escolta, jo soc propietari d'un pis i el vull disposar en aquesta bossa de pisos turístics. Què he de fer? Perquè hi ha una moratòria de construcció. Doncs si un propietari vol disposar d'un pis per ús turístic, s'ha de dirigir a l'Ajuntament, amb el qual doncs està censat el pis, i demanar la llicència. Els requisits els marca l'administració local, que regulen el seu ús. S'ha de garantir un servei d'assistència i que no hi hagi un número superior de persones a les establertes en la cèdula d'habitabilitat. El problema, evidentment, és l'economia submergida. És quan hi ha un pis turístic que no té una llicència municipal. I, d'altra banda, una comunitat de veïns pot prohibir que al seu edifici hi hagi aquest tipus de pisos? Sí. Doncs, darrere, en COPE, Jesús Poveda, responsable del Departament de Comunitats de Propietats de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, ens ha donat aquesta resposta.
Quan no tens pisos turístics dintre de la comunitat de propietaris, i ho tens clar, sí que pots fer un canvi als estatuts de la mateixa comunitat per prohibir aquesta activitat de forma expressa i dir a la meva comunitat de propietaris no volem pisos turístics. I aquesta possibilitat sí que hi és amb un marge legal, és a dir, es té que produir una votació, tens que arribar al que ens diu la llei.
I ara ens centrem a Girona. Girona, doncs, com dèiem, que limitarà els pisos turístics a un topall del 4% a tota la ciutat i es manté el límit del 15% per barri. Això únicament afecta el barri vell, a la resta de la ciutat no. Però la nova llei de l'Ajuntament de Girona pot presentar en aquest cas un recurs judicial per part de l'Associació Turística d'Apartaments de Girona Costa Brava. La seva presidenta, Esther Torrent, ha estat a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i ha explicat amb el que no estan d'acord.
El que no ens agrada d'aquesta nova regulació és que en aquest topall hi inclouen altres tipologies d'establiment turístic, com són els ATs, que són els apartaments turístics en bloc, i les llars compartides. Llavors, això no ho entenem. Per què si estan dintre els ATs, per exemple, que són més semblants a un hotel, i per què no els hotels, no? I si la problemàtica és l'habitatge, els ATs, que són els apartaments turístics en blocs i recepció, no són susceptibles de traspassar un ús residencial fàcilment. Llavors, això és el que estudiarem amb més detall.
i aquesta possibilitat de presentar un recurs judicial per part de l'Associació Turística d'Apartaments de Girona Costa Brava. No amb el topall del 4%, que consideren que fins i tot Girona no l'arribarà a complir mai. També doncs, diuen que l'atenció que pot haver-hi al barri vell no és mai per un ús turístic, perquè està demostrat que el turista de Girona doncs arriba de fora de la ciutat i està 2 o 3 hores al barri vell quan pot rebre algun episodi de col·lapse. Uh-huh. I doncs aquesta és la qüestió plantejada per Esther Torrent amb la possibilitat que s'està estudiant de presentar un recurs.
Avui és un plaer saludar la Cristina Andreu, tinenta d'alcalde de Transició Ecològica i Transformació Urbana de l'Ajuntament de Girona. Senyora Andreu, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, gràcies a vosaltres.
Gràcies per atendre la trucada. Avui estem parlant a la programació de la cadena COPE sobre el tema dels pisos turístics i posem també la mirada a Girona, que reduirà fins al 4% el topall màxim de pisos turístics que pot tenir a la ciutat. Per què és això, senyora Andreu?
Molt bé, doncs mirin, com vostès saben, a Girona estem situades com una de les ciutats que té una situació tensa d'habitatge, no? Això que suposa en aquests moments és que hi ha moltes famílies de tota mena, eh? Ja no m'agradaria que sortissin de la idea o de l'imaginari de famílies en situació doncs, de vulnerabilitat. Estem parlant de joves que busquen el seu primer habitatge, estem parlant de famílies que sí. Volen instal·lar a la ciutat i no poden perquè el preu de l'habitatge és molt elevat i perquè no hi ha suficientment habitatge, no és suficientment oferta d'habitatge de lloguer per poder accedir a un habitatge avui a la nostra ciutat. El que fa és que està expulsant molts gironins i juvenines de la ciutat i, per tant, ens ha semblat que és important no perdre més habitatge per a ús residencial i intentar regular aquests habitatges que s'estan utilitzant per a usos turístics. Regular no vol dir prohibir-los, sinó sí. Buscar un topall que ens permeti aquest equilibri entre l'activitat turística, que també és una activitat generadora de riquesa, d'activitat econòmica, òbviament, però la necessitat d'habitatge, que és fonamental per poder consolidar la població i assegurar-los un dret a un habitatge digne i assequible.
Amb aquesta nova regulació, imagino, senyora Andreu, que es permetrà també rebaixar una mica la pressió turística i fomentar la convivència veïnal en zones com el barri vell, no? On ara es concentra Exactament. Gran part d'aquest tipus de vivendes.
Exactament. Precisament els dos objectius que persegueix aquesta regulació és, per un costat, no perdre usos residencials de l'habitatge i, alhora, assegurar que hi hagi una convivència entre aquests usos turístics i els usos residencials, perquè, com vosaltres sabeu, en aquests moments al barri vell de la ciutat ja estem a un 15% d'habitatges destinats a usos turístics i això ja està generant alguns problemes de convivència i problemes d'usos, no?, de l'espai públic i de gestió de residus, etc. I, per tant, considerem que això no pot anar més. I, a més, per tal d'evitar que aquest efecte generi en altres barris, ens ha semblat que posar un topall de ciutat permet doncs, que hi hagi encara cert creixement, però mantenint aquest equilibri que pensem que inclús dona qualitat a l'activitat turística.
Uh-huh. Senyor Andreu, també s'elimina l'excepció que permetrà als promotors destinar la primera planta a ús turístics dels blocs en rehabilitació.
Sí, sí. De fet, en aquest moment aquesta excepció es donava només al barri vell. I precisament com que ja tenim aquesta tensió, no ens semblava massa lògic de poder-ho... No tenia massa sentit poder mantenir aquesta excepció. Per tant, sí, ha caigut.
Uh-huh. Hem de dir que el còmput global de pisos turístics permesos, també els apartaments turístics i vivendes d'ús compartit, cosa que no ocorria fins ara, no? Que no canviés la concentració Exacte. Per cada barri, que era del 15% sobre el total.
Exacte, exactament. Nosaltres hem incorporat els apartaments turístics perquè, de fet, ja tenia tot el sentit del món, eh? Passa que no, a nivell de l'aprovació inicial no hi era, però sí que hi havia un acord de que calia incorporar-los, inclús hi havia un informe del secretari que tenia tota la base jurídica de la necessitat d'incorporar també, com que al final són usos turístics d'habitatge, no? Llavors, una altra modalitat, però no deixa de ser això. Uh-huh. Llavors, el que hem fet és regular-ho també dintre d'aquest PAC.
L'alcalde...
Les llars ja hi eren, també, sí, inicialment, en el seu moment, però el que sí que s'ha incorporat era, sobretot, això, els apartaments turístics.
L'altre dia escoltava l'alcalde de Girona, el senyor Salellas, que va destacar que abans de fer 100 dies de govern municipal, el consistori ja ha actuat sobre un dels temes que més debat generava a la ciutat, no?
Sí, sí. Aquesta, bueno, una mica és aquesta voluntat que té aquest govern, no?, d'aquest govern fort, a 17, amb uns pactes previs ja d'uns projectes de ciutat. Doncs això ens ha de donar la possibilitat de poder, bueno, precisament a poder tirar endavant moltes coses, no? I precisament això ho mostra, no? Era un govern fort, evidentment amb una diversitat, no?, que això, bueno, sí, per alguns pot ser un problema, però també al final haver pogut aprovar també totes les prioritats de projectes de ciutat ens permet això, ja ens hem posat d'acord abans d'entrar al govern, que és cap a on vol anar aquesta ciutat, i això, amb un govern que té 17 vots a favor de cada proposta, doncs ens dona la fortalesa de poder tirar endavant moltes coses.
Doncs li agraeixo moltíssim que hagi atès avui la nostra trucada, Cristina Andreu, tinent d'alcalde de Transició Ecològica i Transformació Urbana de l'Ajuntament de Girona. Gràcies per haver estat amb nosaltres. I visca Girona, una ciutat meravellosa i de la qual sé que hi ha molts oïdors d'aquest programa. Gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Bona tarda.
Adéu.
I com qui no vol la cosa, ja hem arribat quasi bé a les 8 de la tarda. És el moment en què torna un cop més aquesta sintonia, Ángel Expósito i la linterna de la cadena COPE, per desgrossar una mica el que és i ha estat actualitat durant el dia d'avui, aquest dijous 28 del mes de setembre. Nosaltres, a la linterna COPE Catalunya Andorra, tornarem demà a la mateixa hora i amb temes força interessants, això espero, eh? I espero que estiguis allà escoltant-nos. Rep la salutació de qui t'ha parlat, de Montse Rodríguez, i recorda que si vols recuperar qualsevol de les coses que hem fet en aquest programa o qualsevol altra d'aquesta casa de COPE Catalunya i Andorra, a través de la web de COPE, cope.es, poses / Barcelona, i allà, o COPE Catalunya i Andorra, i allà et sortiran tots els temes que hem tractat al llarg del dia d'avui. Que acabis de passar una bona tarda i, sobretot, la sintonia de la COPE amb Ángel Expósito i la linterna. Adéu-siau.
Catalunya i Andorra.
Gilberto Gil visitará este otoño Barcelona y lo hará con una celebración de sus 60 años de carrera y 50 años de gira mundial. Que empezó en 1971. Gilberto Gil presentará su música y diversidad cultural brasileña e interpretará los grandes éxitos de su ilustre carrera. Será el 28 de octubre en el Auditorio del Fórum. Entradas a la venta en festival-mileni.com.
Tenemos el nutricosmético más completo para tener un pelo luminoso, una piel hidratada y unas uñas nutridas y fuertes. Se llama Pelo, Piel y Uñas de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
¿Te preocupa el cierre de tu negocio? ¿Eres autónomo y sientes que no terminas de arrancar? Debes conocer a Área Jurídica Global, especialistas en cancelación de deudas tanto para empresas como para autónomos. Pon en manos de expertos tu salud financiera. Son más de 10.000 personas las que han conseguido empezar desde cero y sin deudas. Conócelos en 900-730906 o en areajuridicaglobal.com.
¡Qué pasada!
nada. ¿Cómo lo has hecho?
Muy fácil. Fui a Fácil Móvil. Vinieron a casa y tomaron medidas. Son expertos en aprovechar espacios. Camas, mesas, armarios. Hay espacios para todo. Tendrás la habitación de tus sueños. Busca tu tienda más cercana en facilmóvil.es y aprovecha nuestras ofertas de otoño. Fácil Móvil, la solución.
COPE Cataluña y Andorra.